Bienvenidos a la conferencia magistral y última. El profesor Mark Thurner es de la Universidad de Londres y profesor distinguido de Flaxo, porque yo he trabajado ya muchos años con él en un proyecto que se llama LA Global, o Latin American Global, que esencialmente es poner la producción intelectual latinoamericana, particularmente colonial, siglo XVI al siglo XVIII, principios del XIX, en el centro de la construcción del conocimiento a nivel global, no como una área periférica. Y pues ese ha sido también el énfasis de este proyecto, la invención de Humboldt, una crítica a las geografías de Humboldt, pero también un esfuerzo por entender la ciencia de Humboldt como una culminación de esta ciencia global o ciencias globales que se producen en Latinoamérica desde un principio. Sí, entonces, de forma que el día de hoy va a hablarnos sobre la sombra que ilumina hacia una historia post-humboldtiana del conocimiento.
Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Ha sido también un placer trabajar en dúo con Jorge.
Somos pareja queer.
Y no sé si es un gesto queer, pero o también masculino, pero yo sí he estado en la cumbre de Chimborazo. Yeah. Bueno, quizás muchos de ustedes también, ¿no? Porque, bueno, seguimos. No. La luz no. Sí he estado en la cumbre y esto es lo que se ve en la madrugada, en la cumbre. Una sombra que ilumina. Una sombra que llega hasta el Pacífico en esta forma, ¿no? Voy a utilizar esa metáfora hoy como una poética del saber, porque toda historia también tiene una poética del saber. La de Humboldt tiene una poética del saber, ¿no es cierto? Una cierta estética. Yo también tengo una cierta estética cuando escribo historia y pienso historia. Tenemos algo en común. Yo quisiera tratar de desarrollar más o menos una visión post-humboldtiana, no anti-humboldtiana. Hay una diferencia. Que vinimos después de Humboldt, hay que reconocerlo, ¿no? Vinimos después de Humboldt, no necesariamente en las huellas de Humboldt, pero después de él, ¿no? Es seguro que ha armado una poética del saber sobre lo visual y esto de deambular, ¿no? Es un saber deambulante, ambulante, ¿no? Visual, pero que se produce en ciertos centros de cálculo y de representación, ¿no? Yo creo que en ese caso sería en París, ¿no? y Berlín, aunque me gustó mucho lo que mencionó Segundo, y quiero secundar el gesto de Segundo, de que por lo menos como sueño, Humboldt quiere volver y poner una casa de estudios. Y a mí me parece que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, sí estamos siguiendo o estamos cumpliendo un proyecto post-humboldtiano. Este también es el proyecto de LA Global, del cual también voy a hablar un poco hoy, que es pensar la historia del conocimiento globalmente, pero desde muchos puntos a la vez, no necesariamente conectados. Ok. Vamos a dejar esa imagen, pero que quede grabado en la cabeza. Ok. En esta charla voy a tratar, como te he dicho, hacer un mapa de un posible poética de saber post-humboldtiana, ¿no? Esa es la idea. Tomando cosas que hemos escuchado en estos días, y de la Escuela de Verano también, que ha sido un gran placer. Creo que Jorge lo comparte. Hemos estado con 20 alumnos por una semana y mañana vamos a Chimborazo. Entonces ha sido también una aventura compartida, colectiva, de conocernos y crear conocimiento. Entonces hemos estado leyendo algunas cosas sobre la ilustración, la historia del conocimiento. Entonces voy a hacer tres pasos ahora conceptuales hacia una historia post-humboldtiana. Primero tomamos algo de Kapil Raj. La crítica a la noción de la revolución científica. Ese sería un primer paso. Porque la revolución científica es parte de una narrativa maestra de la modernidad que privilegia al occidente como centro del saber moderno. ¿Okay? Es un concepto clave que va relacionado con otros conceptos claves en todo un paquete que incluye la reforma, el renacimiento, etc. ¿No? Entonces, ya con decir revolución científica ya nos ubicamos en esa narrativa. Entonces, Kapil utiliza ejemplos de lo que ahora se llama early modern, ¿no? La modernidad temprana, en todo el mundo para decir que podemos hacer historia del conocimiento sin la revolución científica. ¿Y qué pasa ahora al pensar la historia del conocimiento sin ese concepto? O sea, ese es el primer paso. Y él dice que, bien, se puede hacer, ¿no? Y dar unos ejemplos. Entonces, el primer paso es trabajar sin ese concepto. ¿Okay? Luego, tomamos el trabajo de Sebastian Conrad sobre la ilustración global. ¿Qué pasa si pensamos la ilustración no desde Europa? ¿Es posible? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay mucho material. Entonces, al hacer eso, primero no vamos por el concepto de la revolución científica, ¿no? Que es el preámbulo, ¿no? Para que la ilustración sea europea. Entonces, el siguiente paso es pensar la ilustración no desde Europa, pero claro, no vamos a borrar Europa tampoco el mapa, porque Europa es muy importante, ¿no? Pero no necesariamente es el centro, ¿okay? De la ilustración. Ese es el segundo paso. Uy, y ahora el gesto humboldtiano, el inserto, como el Chimborazo. No, simplemente para decir que esto, modificando la propuesta de Raj y de Conrad, que es pensar la ilustración sobre como una, a ver, tengo que mirarlo porque no me acuerdo qué escribí, como sombra global de la modernidad temprana que se proyecta de manera crítica sobre una Europa que se va inventando y consolidando en ese periodo. O sea, pensar la ilustración como una sombra global que se proyecta sobre Europa. No es la luz de Europa proyectado sobre el mundo, es al revés. Es la sombra del resto del mundo que está invadiendo, está saturando Europa y que en cierto sentido hace que hay que repensar cosas, pero no solamente desde Europa. O sea, repensar ese momento como, otra vez, la sombra sobre Europa del mundo y que implica repensar la historia europea. En la historia conceptual es un momento muy importante, pero la historia conceptual pensado desde Alemania, ¿no? Que es el canon que tenemos para pensar la historia conceptual de esta época. El concepto fundamental ha sido el de Kosellek de Sattelzeit, que es un puente, ¿no?, entre, para él, un concepto de historia premoderno y uno moderno, ¿no? En un trabajo que salió en Storia e Historiografia, la revista italiana, un trabajo mío, argumenté que en realidad se puede rastrear en la historiografía ibérica y iberoamericana una tradición historicista temprana, incluso antes de la alemana. Entonces, eso me permite hacer un argumento, eso también publiqué en History and Theory, en una edición especial en honor a Hayden White sobre la noción de teoría histórica, de que el otro grave problema que tenemos con la ilustración es que hemos comprado una narrativa que nos dice que no solamente el concepto de la modernidad nace en Europa, sino también el pensamiento histórico, que es clave, ¿no?, para ser moderno. Es tener una idea de que uno existe en el tiempo, ¿no es cierto?, y ese tiempo va en alguna dirección. Entonces, si uno está inserto en ese tipo de temporalidad, ¿no?, uno es moderno. Es un poco el argumento de Koselleck. Y lo que he querido mostrar en trabajos anteriores es que ese concepto existía en el discurso histórico ibérico, iberoamericano, ya desde el siglo XVII. Entonces, rastreo eso, ¿no? Entonces, otro paso necesario, un poco para descolonizar la ilustración y hacerlo global, es también tenemos que pensar sobre la emergencia del pensamiento histórico. Y hasta ahora se ha pensado que el único lugar donde hay pensamiento histórico es Europa, ¿no? Kapil Raj y otros, Sanjay también, han hecho un argumento desde la India, en donde ellos también han identificado pensamiento histórico moderno antes de la llegada de los, ¿no?, de los británicos. Bueno, este es el otro paso que me parece clave para ir hacia una historia de conocimiento post-humboldtiano. Bueno, estas son las referencias, yo sí cito, no plagio. Estas son referencias, hay muchísimas más, pero pueden ser útiles para ustedes para la base de lo que voy a presentar hoy, ¿ok? Bien, ahora voy a pasar a la parte visual. Voy a hablar de dos imágenes hoy. Y me ha inspirado un poco Alberto ahora en esta imagen, ¿no? Ok. Esta charla también se llama Cerca 1799. Okay. Voy a utilizar ese año como un año clave. Es el año, pues, ya todos sabemos, el viaje de Humboldt, cuando comienza. Pero es también el año en que se produce un maravilloso cuadro ilustrado de la ilustración peruana. Y que hoy está así, no lo pueden ver ustedes, solamente en Google, porque está en el despacho de la secretaria del director del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, donde ustedes no lo pueden ver. Nosotros sí, de LA Global, lo hemos visto, lo hemos estudiado gracias a CICIC, Leoncio, donde está aquí, que estuvimos con nosotros, y Juan Pimentel. En realidad, esas dos imágenes son más o menos el mismo tamaño en la realidad, pero en la historia del conocimiento no hay comparación. Uno es totalmente desconocido y ha sido desconocido por toda su historia, y otro, bueno, es un hit, ¿no? Es un top. Bueno. Esto ya lo han visto muchas veces, pero ahí está otra vez. Esto probablemente no lo han visto muchas veces. Para examinarlo, pueden andar a Google Arts and Culture Platform, ¿no? Y examinarlo así con una es una reproducción muy impresionante, ver todos los detalles, también un poco sobre la historia. Es gracias a una colaboración entre Google y CSIC y el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Ok. Vamos a volver a hablar de ese cuadro desconocido. Y muy brevemente, porque se ha hablado mucho de Humboldt, no voy a hablar mucho de Humboldt, okay. Creo que ya hemos hablado mucho de él. Simplemente para enfatizar el punto de Juan Pimentel, que es un gran docente, un gran amigo, y que seguramente va a tomar parte en nuestro libro, y que ha escrito un libro muy bonito, Testigos del Mundo, muy bien escrito, se vende bastante bien. Juan es uno de los mejores escritores, me parece, en nuestro campo. Y creo que ustedes pueden aprender mucho de los textos de él. Los que quieren aprender a escribir bonito, historia de la ciencia, pero una historia de ciencia bien fundada. No es la de Wolff. Es una cosa bien fundada, pero bien escrito. Testigos del Mundo. Hay otro, un texto reciente que fue traducido en Harvard University Press y ha ganado muchos premios, también sobre el rinoceronte y la gran bestia, ¿no? Sí, y también es un libro maravilloso. Es un libro que se puede leer muy fácilmente sobre el impacto de estos dos bestias en la historia del pensamiento, ¿no? Europeo. Entonces, Juan es un referente para mí y creo que puede ser también para ustedes. Bueno, lo que dice Juan es que en realidad la sombra de Humboldt, que creo que ese es el tema hoy, ¿no? La sombra de Humboldt es la sombra de Chimborazo, ¿no? Eso se ve quizás en ese cuadro de 1859, ¿no? Ya hacia final, bueno, ese mismo año, ¿no? En que, fin de Humboldt, pero que esa sombra realmente hay que pensarlo, me parece la sugerencia de Juan, y o sea que no es mi idea, lo estoy citando a Juan. Pero yo también, como he estado en la cumbre de Chimborazo, también cuando leí eso, apareció esa imagen en mi cabeza, ay, así, me acuerdo esa sombra, ¿no? Que me ilumina cosas que de otra manera no lo podría ver, porque la luz, con la luz no lo ves. Es el contraste que la sombra hace en la nube que permite distinguir el Pacífico. Y esa es un poco la metáfora. Aquí también lo que creo que para nosotros puede ser una estrategia con la sombra de Humboldt, de pensar que es la sombra sublime de Chimborazo que de alguna manera hace que Humboldt es el hombre más famoso de Europa y del mundo del conocimiento en el siglo XIX. O sea, otra vez, es la sombra de América sobre Europa, ¿no?, que hace posible la fama de Humboldt. Hay muchos matices, yo creo que de ese argumento, pero lo podemos seguir y lo podemos, me parece, encontrar también en la misma obra de Humboldt. Esa noción, que es parte de un gran debate en el momento. Un gran debate es sobre, ya sabemos, sobre la naturaleza del Nuevo Mundo y el impacto en la civilización, ¿no?, en la historia del conocimiento. Pero lo que está detrás de ese debate es la posibilidad o un poco el susto que tienen los europeos, ¿no?, de que hay todo un mundo allá que no conocen, ¿no? y que es muy importante, quizás es posiblemente hace inválido muchas de las cosas que han pensado, ¿no? Entonces hay que pensar también en la importancia del nuevo mundo en la historia del pensamiento europeo, que es una amenaza, ¿no? Es sublime en ese sentido, es terrorífico, pero también ofrece la posibilidad de conocer nuevas cosas. Entonces yo quiero enfatizar esa imagen de América y del nuevo mundo. Y yo creo que Humboldt en algún momento debe haberlo sentido. Quizás en, la falda de Chimborazo, en las faldas de Chimborazo, cuando no pudo llegar. No, no sabemos realmente porque parece que la ruta era imposible. Pero sufrió quizás esta cuestión sublime y lo convierte en un dibujo. Bueno, por otras razones quizás en ese momento. Pero me parece que otra vez es la sombra de América. Ahora quiero pasar a esta otra imagen. Que realmente representa una fantasma de la Ilustración europea. También es una palabra que ha utilizado Juan Pimentel para hablar de ese cuadro. Tuvimos una reunión de El Globo en Madrid, en los museos de Madrid, hablando de las colecciones americanas, ¿no? Y su importancia en la ciencia hispana y luego europea. Y también en la historia del arte hispano. Este cuadro representa mucho de esta historia de la ilustración hispana no reconocida, ¿no? Ampliamente plagiada también. Vamos a ver cómo se manifiesta ese proceso. Bueno, primero, ¿cómo es posible que este cuadro, que sabemos que es singular, y yo diría, creo que estarían de acuerdo muchos compañeros, que es el cuadro que mejor representa la ilustración? O sea, cualquier ilustración, francesa, alemana, peruana, hispana, y que contiene todos los elementos del pensamiento criollo peruano sobre el Perú, como microcosmos, como Edén, como un lugar de verticalidad andina, donde hay también todas las razas humanas, ¿no? O sea, todo eso está en ese cuadro, está concentrado. Es un cuadro magnífico, así grande. Y sabemos con los estudios que toda la materia prima viene del Perú. Todos los dibujos, todo el texto, es parte del proyecto del Mercurio peruano, que se relaciona con varias expediciones, con muchos informantes indígenas, con muchos pintores indígenas, en varias zonas de Perú. Entonces, el cuadro en sí representa la ilustración peruana y es una ilustración bastante global. Participen italianos, hispanos, catalanes, peruanos, etcétera, ¿no? Indígenas, mestizos. O sea, realmente es lo que demuestra que la ilustración fue colectiva. Esa magnífica representación de la colectividad de la producción de la ilustración, nadie lo puede ver. Esa es la tragedia. Está, repito, ustedes pueden ver encima del printer de la secretaria, ¿no? En el despacho. El público no puede acceder a esa magnífica representación de la ilustración global. hay una historia muy interesante detrás de ese cuadro. ¿Se puede cliquear ese link? Si hago esto. ¿Ese link que está ahí? No, imposible. Bueno, ustedes lo pueden hacer en tus máquinas. Ir a un tour virtual, puede ser con detalle el cuadro. Recomiendo que lo hagan. Bueno, ¿por qué no se puede ver ese cuadro? ¿Y por qué solamente a través de Google? Bueno, muy rápidamente. El cuadro lo presenta se presenta en 1799 en Madrid. Lecuanda es el autor del texto. Luego hay un pintor. Aquí lo tengo. José Ignacio Lecuanda lo presenta en Madrid a Godoy y a lo que es el Ministerio de Ultramar se va a quedar ahí en un despacho. Y la razón por la cual lo presenta ahí es porque él está buscando un empleo en el Perú, que el virrey lo ha negado, y él tiene todo el portfolio para acceder a ese puesto de contador del virreinato del Perú. Es especialista en economía política, estadística. Entonces, lo que él hace es, él es una de las personas que tiene más información sobre el Perú en el momento. Él con algunos otros mercuristas en ese momento. Estamos hablando de unos pocos años antes de llegar Humboldt, ¿no? Y en donde Humboldt va a decir que no prende nada el Perú, ¿no? Lo que pasa es que en Perú en ese momento hay una tremenda producción de conocimiento ilustrado. Realmente es sorprendente. Y eso está concentrado en ese cuadro. Ahora bien, consigue un buen pintor, lleva un montón de dibujos y otros que están en el gabinete de Franco Dávila, el guayaquileño, en Madrid, en el Real Gabinete, y junta todo su material y hacen el cuadro, junta material del obispo de Trujillo. De varias expediciones, muchos textos en Mercurio peruano, el Lecuanda también es mercurista, escribe muchos artículos, etc. Entonces junta todo ese material de la ilustración peruana y produce en ese cuadro y lo entrega como él diciendo, mira, yo tengo todo este conocimiento de Perú, entonces yo soy el más calificado para ser contador del reino del Perú. Entonces yo quiero ese trabajo. Entonces, aparentemente sí, lo van a dar el trabajo. Va con una carta a Cádiz para volver al Perú y muere en Cádiz. Ahí queda el proyecto. Bien. Entonces el cuadro queda en Hacienda. En algunos momentos hay exposiciones temporales, pero bueno, queda en la Hacienda. Es un documento más de la producción de conocimiento burocrático, ¿no? Que en este caso, entonces, no se va a exhibir al público, aunque está en la misma calle, al costado de donde está el Real Gabinete de Franco Dávila. Entonces, eso nos habla también de la falta de conexiones. son edificios contiguos. En un edificio está este cuadro y aquí está el Real Gabinete de Franco Dávila. ¿Okay? Esto en Madrid. Bueno, eso es Franco Dávila, guayaquileño, ya ustedes deben saber todos algo de él. Se afinca en París. Él es comerciante de cacao, arma una colección, la mejor colección aparentemente, sobre todo en conchas, en esta época, también antigüedades, todo eso, ¿no? Es el mismo momento más o menos de Hans Sloane. Su colección en muchos sentidos es mejor que el de Hans Sloane, que es el fundador, ¿no?, del Museo Británico. En un momento, el Museo Británico quiere comprar la colección en los momentos de la formación de Franco Dávila, pero los agentes de Carlos III ofrecen más, y no solamente ofrecen eso, sino que lo van a traer a Franco Dávila a ser director del mejor museo de historia natural en el mundo. Ese es el proyecto. Que va a ser mejor que el Museo Británico y mejor que el Museo de Historia Natural en París. Comienza así modestamente en la calle Alcalá, arriba, o sea, unos cuartos, pero eso no es el destino de la colección, es un primer paso. El destino debe ser el Museo del Prado. ¿No? Que es, esto es el dibujo de Villanueva, ¿no?, que los colegas conocen muy bien. El proyecto del Jardín Botánico va con este edificio que hoy es el Museo de Arte, ¿no?, del Prado, que iba a ser donde el destino de la colección de Franco Dávila, ¿no?, un museo de historia natural con una academia de ciencias que iba a ser la presencia de la ciencia hispanoamericana en el mundo, ¿no? O sea que es un gran proyecto que si hubiera tenido éxito, creo que hoy día quizás no estaríamos aquí hablando de una ilustración desconocida, sino hubiera convertido, y ese es el proyecto de Carlos III, la ciencia, convertir la ciencia hispana en la primera del mundo. Es un proyecto muy ambicioso. Y en ese proyecto está, o sea, se fundamenta en la colección de un ecuatoriano, Franco Dávila, y luego, sobre todo, en la ilustración que se hace en una producción transatlántica de ciencia. Entre peruanos, mexicanos, hispanos, italianos, alemanes, etcétera, ¿no? Es un proyecto transnacional, ¿no?, de ilustración global, también incluye Asia y África, ¿no? Es un gran proyecto. Y ese proyecto sugiere esto de lo que estoy hablando, una sombra sobre Europa, que me parece, son los españoles los que son más conscientes de eso en el siglo XVIII, porque ellos son los que están más vinculados desde hace mucho tiempo con circuitos de saber científico y comercial. Entonces, parte de la razón por la cual se habla mucho de la historia, de la ciencia secreta y todo eso, sí, es secreta, pero también es secreta la francesa y la británica y de todos los imperios. Al ser secreta, eso no significa que no es global, ¿no? Yo creo que hemos hecho esa asociación de que, bueno, una ciencia global tiene que ser visible a todo el mundo. No. Una ciencia global puede ser global sin ser visible a todo el mundo, sino a sujetos selectivos, ¿no?, en ese mundo, que pueden tener una muy buena idea de qué se trata, ¿no? Y eso se explica también por el hecho de que mucho del conocimiento se circula en documentos, ¿no? O sea, no necesariamente en materia impresa, aunque también hay muchísimo de eso, ¿no? O sea, se publican más libros en Lima que en muchas ciudades europeas, por ejemplo, en el 18. Bueno, entonces el proyecto es el Prado, que imagínate ustedes hoy, si el Prado, ¿no?, que es quizás uno de los museos de arte más famosos en el mundo, es el Museo de Historia Natural. 5 minutos. Wow. Okay. Okay. Bueno, entonces vamos a ir muy rápidamente. Esa sombra todavía se puede notar en Madrid. Instalaciones de... aquí hay elementos del Real Gabinete de Franco Dávila en el Museo de Historia Natural, donde uno puede apreciar la importancia de esa colección, aunque fue saqueada, etcétera, en las guerras napoleónicas. Y hace poco también volvió al Prado en una exposición temporal, un poco para hacer el punto de que sí, el Prado es eso, en su origen, pero ahora es arte. Entonces la intervención es muy interesante en el sentido de que restablece un diálogo entre arte y ciencia, lo que por muchas razones se perdió en España, en parte porque, bueno, el Museo de Prado se convirtió simplemente en un museo de arte. Y también, como Juan Pimentel ha comentado, eso tiene mucho que ver con la identidad nacional española y también hispanoamericana, de que, bueno, somos buenos artistas y malos científicos, ¿no? Hay muchos pintores del rey, pero aparentemente no hay historiadores, no hay científicos del rey, etc., ¿no? Esa visión de España ha sido afirmada por el Prado por siglos. Y el otro elemento es eso, que el Prado ha también borrado la pintura colonial, ¿no?, del mundo hispano, en un discurso nacionalista que ha borrado el imperio, ¿no? Entonces, todos esos discursos museísticos tienen que ver con esta sombra. Bueno, no me va a dar tiempo, pero voy a simplemente mencionar brevemente ahora para cerrar lo que es el caso de Unanue, José Hipólito Unanue, y el debate sobre el origen de Manco Cápac. Y en eso hay un desacuerdo muy fuerte con Humboldt y toda la tradición de la ilustración alemana y francesa, que el consenso ahí es que el origen de la civilización incaica es foránea, ¿no?, fuera de América. El debate va de orígenes europeos o de Canarias hacia un origen asiático en el siglo XVIII, y Humboldt participa en eso. Y él está a favor de la tesis de que la civilización americana y sobre todo la incaica son de espíritu asiático. Es decir, no hay individuos, son sociedades despóticas, ¿no?, en el sentido asiático, ¿no?, de las teorías asiáticas del despotismo. Entonces no puede florecer libertad y tampoco ciencia en el sentido que lo entendía Humboldt. Había un conocimiento, pero no ciencia, porque la ciencia necesita libertad. Y aquí entra la parte muy negativa de la estética de Humboldt. Y eso es lo que quiero terminar con eso, de que el hecho de que Humboldt tiene una estética no es inocente. Es una estética muy colonialista, muy occidentalista y muy orientalista. Y eso es rechazado por los peruanos, los intelectuales peruanos y sobre todo unánue que va a criticar a Humboldt y toda esa vertiente en las influencias del clima sobre los seres organizados y en especial el hombre, que es un tratado sobre bueno, ya está en el título. Entonces, hay ese debate sobre el origen de los incas. En realidad eso sigue todo el siglo XIX hasta comienzos del XX. Mariátegui repetía a Humboldt. Mariátegui es otro humboldtiano, ¿no? El famoso Mariátegui. Él también dice que los incas tienen un espíritu asiático, ¿sí? Entonces llega hasta ahí, hasta el indigenismo peruano, esta noción equivocada del origen de los incas. Unanue dice que no, la estética incaica no viene de Asia, viene de aquí. Entonces da una serie de pruebas, influencia, hombre, clima, verticalidad, roca, todo eso para explicar la estética incaica. Ahí sí tenemos una relación hombre, o sea, clima, hombre, rocas, civilización, que es mucho más rica que la de Humboldt, ¿no? Y hace posible que Unanue dice, no, toda esta cuestión del origen asiático, ¿no? Manco Cápac es peruano, y lo hace científicamente. Entonces, eso es parte de la recepción peruana de la ciencia humboldtiana, ¿no? O sea, rechazar la estética humboldtiana, aceptar algunos elementos científicos, pero no muchos, porque Unanue ya tiene otra teoría sobre el corriente, que es bastante más viable, me parece, que el de Humboldt. Y hace que Humboldt es una figura más ambigua en Lima, quizás menos simpático que acá. Entonces, quiero terminar con esta reflexión de que el hecho de que Humboldt trae una estética no es necesariamente tan positiva, ¿no? Y hay muchos críticos de esa estética occidentalista, helenística, ¿no? Orientalista, alemana, de ese momento, y que es muy, muy típico dentro de la ilustración europea. Entonces, al ver eso y defender otra posición, los peruanos, eso permite a los peruanos decir que aquí tenemos mejor ciencia, eso es lo que dice Unanue, porque nosotros sabemos que esta civilización sale de aquí. Y ahí también va otro argumento sobre la naturaleza de la civilización y la ciencia peruana hoy, en Lima. Que esa ciencia es heredera de dos tradiciones para Unanue. La árabe, que vino por España a Perú, y la incaica, ¿no? Entonces, él arma otra genealogía de la historia de lo que él llama el genio, ¿no? Entonces, él habla del genio americano que no necesita la ilustración europea. Ahí termino.